Okay, sí. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gusto verlos a todos. Y damos gracias al Señor también por nuestra hermana Sarita que está aquí con nosotros ya después de 6 años de estar cuidando a la hermana Lala que ahora está en la presencia del Señor. Así es que son, como dicen en inglés, bittersweet news, ¿verdad? Tenerla ahí aquí es una gran bendición, pero también le acompañamos en su dolor de nuestra hermana Lala, pero sabemos que ya hermana Lala está con el Señor disfrutando, amén. Ya no hay enfermedad para ella y nos da un gran gozo tenerla otra vez aquí después de tantos años, ¿verdad, hermanita? Así es que bienvenido y bienvenidos a todos también los que estaban de vacaciones, que andaban viajando allá, no voy a decir sus nombres, ¿verdad? Pero andaban lejos y los que teníamos tiempo de no verlos también, bienvenidos, esperamos que puedan seguir viniendo, amén. Déjeme pedirle que vaya a Romanos capítulo 11, porque estamos estudiando el libro de Romanos. Aclarar mi voz un poco. Romanos capítulo 11, vamos a ver hoy del versículo 11 al 24. Como veíamos la semana pasada, anteriormente, estábamos viendo, buscando en el lugar equivocado, ¿no? Y que lo que Israel buscaba, decía Pablo, que no lo ha alcanzado. Y la razón es porque sus corazones están endurecidos y porque Dios les dio un espíritu de estupor. Y que en ese espíritu de estupor que vimos el domingo pasado, es como cuando una persona tiene la condición médica de estupor, esa persona no puede reaccionar a lo que está pasando alrededor de ella, a la estimulación ambiental. También así, el espíritu de estupor, la persona no puede reaccionar a la estimulación espiritual que hay alrededor, porque hay mucha estimulación espiritual. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted sale y usted ve un amanecer hermoso. Usted ve ahí, es una estimulación espiritual porque le está mostrando lo grande que es Dios y su creación, lo que Él ha hecho. Amén. Así es que hay estimulación espiritual alrededor nuestro cuando alguien nos comparte el Evangelio. Amén. Tuve la oportunidad de compartir con alguien en este viaje que tuve, de compartir la palabra del Señor. Y, o sea, que estos que tienen espíritu de estupor tienen ojos que no ven y oídos que no oyen, ¿no? Pues vamos a ver hoy que eso, mis hermanos, es parte del plan perfecto de Dios para que el Evangelio llegara a nosotros los gentiles y nosotros nos convirtiéramos en ramas injertadas en el olivo, como ven el título de esta enseñanza y como vamos a ver a continuación. Le voy a pedir que vaya a su Biblia, ya estamos todos ahí. Romanos capítulo 11, versículo 11. 11, 11. Amén. Se digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Acompáñeme a orar. Padre bendito Señor, te rogamos en este momento, Padre Celestial, que tú nos des el entendimiento, Padre, que tú nos ilumines, Señor Espíritu Santo, nos muestre lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que vamos a recibir, Señor, sea de alimento a nuestro espíritu, Padre bendito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Noten cómo Pablo hace aquí lo mismo que hizo en el versículo 1 de este capítulo, los que estaban aquí hace 2-3 semanas. Hace exactamente lo mismo, hace una pregunta y la contesta igual, de la misma forma. Porque en el versículo 1, si usted tiene ahí en su Biblia, puede ver hacia arriba, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera. Y ahora volvemos a ver eso, aquí en el versículo 11. Lo mismo, el mismo formato. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y contesta, en ninguna manera. Dice que yo cuando tenía mis 13, 14 años, ¿verdad? Hace mucho tiempo, mi hermano y yo teníamos que llevarle almuerzo a mi padre a su taller todos los días. Entonces pasábamos, ¿verdad?, de la casa de mi abuelita a donde estaba el taller. Pasábamos todos los días con el almuerzo. Y por ahí había una casa donde habían dos muchachas, de 13 a 14 años. Ay, 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 dice la hermana, tengo que tener cuidado que aquí está mi esposa. Pero ellas estaban de la misma edad, íbamos a la misma secundaria. Y una de ellas estaba enamorada de, ¿saben de quién? No, no de mí, pero de mi hermano. Porque mi hermano era bien popular en la escuela. Lo seguían las muchachas. Porque él era bien flaco y jugaba bien el fútbol. Y yo también. Pero yo era bien gordo, gordito, y era maleta para jugar. ¿Verdad? A mí no me seguían, las muchachas las que me seguían eran las vendedoras de churros. Esas me seguían porque yo era buen negocio para ellas. Y cuando pasaban por ahí, estas muchachas estaban ahí, pero por mi hermano, ¿no? Para verlo a él, porque una de ellas estaba enamorada de él. Entonces ahí estaban siempre. Y eran unas muchachas tremendas, de aquellas, ¿verdad? Que no, siempre estaban ahí para decirnos cosas, ¿no? Que parecían ellas albañiles, ¿no? Cuando pasa una muchacha bonita, nosotros nos sentíamos así, ¿no? Y decían cosas, ¿verdad? No las voy a repetir, pero cosas como, no, ni tanto, pero decía, hola, ¿verdad? Cuando pasaba, ay, dice, que les vaya bien, vaya, se van por la sombra, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues es lo mismo que hacíamos los varones a las muchachas, ¿no? Y se nos quedaban viendo. Hasta que ya pasábamos la cuadra, ¿no? Y usted sabe, no sé, pero cuando, no sé si usted también, pero cuando alguien lo está viendo, vea como que se, le da pena y no haya ni cómo caminar uno, ¿no? Ay, porque sabe que están los ojos ahí viéndolo, ¿no? Ahora sé cómo sienten las muchachas, las mujeres, ¿no? Cuando los miran los hombres así. Y entonces ahí iba, ¿verdad? Entonces iba yo así caminando así. Y es una carretera de piedra, ¿no? Pero como arenal también, ¿no? Y en eso me tropiezo en una piedra y caigo de panza. Y caigo de panza porque estaba llevando, los dos llevábamos la comida de mi padre. Y para no botarla, va, caí así, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! Yo quería que la tierra me tragara en ese momento. Pero bueno, gracias a Dios no se rieron de mí, ¿verdad? Porque iban a perder la oportunidad con mi hermano, se iba a enojar. Y entonces me preguntaron, ¿está bien? ¿Verdad? Pero yo quería que me tragara la tierra. Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi juventud. Tengo otro, pero se los cuento otra vez, ¿no? Y yo quería que me tragara la tierra. A veces tropezamos, pero recobramos el equilibrio, ¿no? Y qué bien cuando, ¡pum! Pero uno hasta, ¡tará! ¿Verdad? Le aplauden a uno, le dan un 10, ¿no? Pero otras veces caemos, ¿no? Caemos. Y eso a diario. Caemos, ¿no? Y no, hablando espiritualmente, pero también hablando, ¿verdad? Secularmente, hablando así. Un día aquí, varios años, cuando estaba el pastor Joe, íbamos bajando de la alabanza. Justamente esa semana mi esposa se cayó en un retiro de hermanas, de mujeres que hubo, y hasta le pusieron yeso y todo, ¿no? Y yo aquí ese mismo domingo me tropecé aquí y caí, también así como caí ese día. Imagínese, frente de toda la congregación, pero era un momento del saludo, así que no muchos se dieron cuenta, ¿no? Pero qué vergüenza, ¿no? Pero a veces caemos. Y qué peligroso es, ¿verdad? Entre, digamos, por la edad, entre más avanzado está uno en edad, o también dependiendo de la salud, ¿no? Mi padre ahorita está, a él lo están cuidando las 24 horas porque él cayó y se pegó en la cabeza y fue un golpe muy fuerte, ¿no? Así es que caemos, ¿no? Pero note que Pablo no está diciendo que Israel ha caído por completo. Pablo pregunta, ¿han tropezado para que cayesen? ¿Okay? La Nueva Versión Internacional lo dice así. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? Es la pregunta. Y dice, en ninguna manera. La versión Dios habla hoy dice, ¿será que al tropezar cayeron por completo? Y la respuesta, no, en ninguna manera. Voy a compartir cuatro puntos hoy. El primero es, así como Dios no ha desechado a Israel, tampoco lo ha dejado caer por completo. justamente estudiando esto. Mi esposa oraba por Israel, por lo que está pasando allá, ¿no? Es algo horrible, es tremendo, pero es señal de los últimos tiempos también. Cada vez que hay ataques, como está el estado de guerra que está sucediendo allá en Israel, ¿no? Pero qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor, porque podemos ver su bondad. Podemos ver la bondad de Dios en el pueblo de Israel. Podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Porque cuántas veces hemos nosotros tropezado, pero el Señor está ahí para ayudarnos a no caer. Pero otras veces somos tercos, no queremos la mano de Dios y tropezamos y caemos, ¿no? Pero el Señor está siempre también ahí dispuesto a levantarnos, ¿verdad? Siempre y cuando nos arrepentimos. A lo mejor hay alguien aquí que ha caído, pues no te quedes en el suelo, ¿verdad? Deja que el Señor te levante, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y deja que el Señor te levante. Y te puedo casi asegurar de que vas a volver a caer, porque estamos en esa naturaleza, en la naturaleza pecaminosa. A diario somos atacados y caemos, pero nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor y el Señor nos levanta. Es la gracia de Dios, amén. Él es grande en misericordia. Israel ha tropezado, pero no están caídos. Hay esperanza todavía para ellos en el maravilloso y perfecto plan de Dios. Vamos a ver la segunda parte del versículo 11. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La transgresión de Israel, de que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, es su rechazo de Jesús como el Mesías. No está hablando de la idolatría del Antiguo Testamento que estamos estudiando los jueves. No está hablando de la opresión que ellos tenían hacia los pobres, ¿verdad? Como también lo hemos visto. No está hablando del maltrato que ellos tenían con los forasteros, o el descuido que ellos tenían para las viudas y los huérfanos, o porque ellos hayan descuidado o hayan dejado de observar el día de reposo, como lo vimos hace poco también. No es eso la transgresión de ellos aquí, porque de todas esas fallas, ellos fueron, y especialmente la idolatría, ellos fueron, aprendieron su lección los 70 años que ellos estuvieron en Babilonia. Fueron purgados de la idolatría, por eso es que no van a haber un verdadero judío, ¿verdad? Con ídolos. Amén. La transgresión de la que está hablando es la transgresión actual, el cual es su rechazo de Jesús como el Mesías. Y por su rechazo es que la salvación vino a nosotros los gentiles. Dice aquí que para ponerlos a ellos, para hacerlos, ¿no? Para darles celos a ellos. Ahora nosotros hemos recibido la salvación. Amén. Segundo punto. Dios tenía un propósito específico que cumplir al permitir que Israel tropezara. Yo sé que está un poco larga este punto, ¿no? ¿Cuál era el propósito específico? Para que la salvación llegara a los gentiles, a nosotros. Hermanos, si eso no hubiera sido, no estuviéramos aquí en este momento. Hubiera sido otra forma, cómo hubiera llegado el Evangelio a nosotros. Era parte del plan de Dios. Por eso ellos fueron endurecidos, como vimos el domingo pasado. Por eso ellos tenían, el Señor les dio ese espíritu de estupor que vimos. Y está hablando de Israel, mis hermanos. Israel. Alguien me preguntaba el domingo pasado, ¿cómo es eso? Que a unos les ha dado, pero estaba pensando la persona que me preguntó que estaba hablando de todos. Pero no, está hablando de Israel. Si hay un gentil que tiene espíritu de estupor, se lo ha dado a sí mismo, ¿verdad? Es que no quiere oír, no quiere ver, teniendo ojos no quiere ver, teniendo oídos no quiere tampoco oír, ¿no? Pero fue a Israel a quien le dio espíritu de estupor, y ese era parte del plan de Dios, y su plan es perfecto, amén. Hay muchísimas cosas en la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros no podemos entender y por lo menos explicar muchas veces, ¿no? Pero hay algo que sí debemos de entender, es que Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo. Muchos se quejan con Dios por lo que hace, ¿no? Este retiro que fui esta semana del trabajo, me di cuenta de que uno de los ejecutivos no fue al retiro por capricho, porque tiene problemas con el dueño y porque tiene problemas por las decisiones que el dueño toma. Entonces él no fue y está en leave, como le dicen, ¿no? Si otro fuera el jefe, el dueño de la compañía, yo creo que lo hubiera corrido mejor. Pero le dijo, está bien, tómate un tiempo, tómate unos meses, ¿no?, de leave. Y así está, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gustan las decisiones que ha hecho el dueño últimamente. El dueño de una compañía hace lo que quiere porque es dueño de la compañía, ¿verdad? A veces toma decisiones correctas, a veces toma decisiones buenas, a veces toma decisiones malas, porque es un hombre, porque es imperfecto. Ese es un dueño de una compañía, pero el dueño del universo no comete errores. El Señor nunca se equivoca. Su voluntad es perfecta. Mire lo que dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es agradable y perfecta, ¿no? Por si todo eso fuera poco. Buena, agradable y perfecta. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Así que no debemos cuestionar lo que Dios hace, porque sabemos que será todo para nuestro bien. Cuando alguien venga a ti y te diga, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Sabes que no tengas la pena, ¿verdad? O miedo de decir, no sé. ¿Verdad? No tengas miedo de decir, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios nunca se equivoca. Amén. Y eso es todo lo que tienes que saber. Que Dios está siempre correcto, que Dios cumple su perfecta voluntad. Amén. Sea lo que sea. Y verdad que así somos más felices. Es lo que dice, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hasta aquel compañero que se está sudando calentura ajena. ¿Han oído eso? Está sudando calentura ajena porque él está defendiendo a personas que fueron afectadas por las decisiones. ¡Hey, pero eso está fuera del control de uno! ¿Qué puede uno hacer? ¿Verdad? Pero el Señor es perfecto. Amén. Versículo 12. Y si su transgresión, Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Que Israel haya rechazado a Jesús como el Mesías, se convirtió en riqueza para nosotros. ¿Cuánto le gusta esa palabra riqueza? ¿Verdad? A todos. A los efesios, Pablo les dijo en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, las riquezas de Jesucristo que tenemos en Cristo Jesús son inescrutables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden explorar, que no se pueden comprender, son incomprensibles, ¿no? Así es que, como dice aquel canto, diga el pobre, rico soy, porque somos ricos en Jesús. En el mundo hay una canción que escuchábamos allá por los 80 que decía, pobrecito mi patrón, ya voy a decir mi pastor, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? En el retiro, alguien le preguntó al dueño, porque ya cumplió 60 años, ¿verdad? Y no, eso nos preocupa a nosotros los que estamos, ¿verdad? Le preguntaron que si piensa vender la compañía. Y él nos dijo, nos aseguró, que él no piensa vender la compañía, porque él, cuando vino a la compañía y compró la mayoría de las acciones, ya él ya tenía suficiente dinero. Más que suficiente. Es un millonario. Él no necesita vender, porque muchos venden porque necesitan el dinero y retirarse. No les importa quién, que les pase a los empleados. Pero él, por eso, él quiere que los empleados queden bien y está formando un grupo que va a tomar las riendas después de él. Y él siempre va a estar ahí pendiente de que la gente sea cuidada. Y gloria al Señor por eso, ¿no? Porque a mí me faltan unos 12, 13 años más, ¿no? ¿Verdad? Pero mi confianza está en el Señor. Pero gloria al Señor, porque el Señor bendice las compañías donde trabajan sus hijos. Y así bendice al dueño de la compañía también, así como bendijo a Potifar, ¿verdad? Así como bendijo a Faraón por medio de José, y usted conoce la historia. Mi patrón, no sé cuánto será el net worth de él, ¿verdad? ¿Cuánto tiene dinero? Pero tiene ranchos, tiene de todo, ¿no? Pero todo lo que él tenga y todas las riquezas combinadas de todos nuestros patrones no se comparan con las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá, ¿qué? Todo. A mí me gusta esa palabra, todo. El taller de mi padre se llamaba Todo, allá en El Salvador, porque él arreglaba de todo, ¿verdad? Eléctrico. Así es que le puso todo, radios, televisores, lo que sea, refrigeradores. Ya me salí de él. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque tengamos poco, aunque no tengamos nada, aunque vivamos de cheque a cheque, aunque no nos ajuste, mis hermanos, somos ricos en Cristo Jesús. Nunca olvidemos eso, que con el Señor, en el Señor, nada nos falta a nosotros. Amén. Otro punto, mis hermanos, y esto quiero compartirlo del corazón a ustedes. Usted sabe que hay quienes todavía no han arreglado la residencia y la ciudadanía. Y clamemos al Señor, mis hermanos, por una ¿cómo se llama? Una reforma migratoria, porque ya es demasiado. ¿Cuántos años fue la última? Y ya es tiempo, mis hermanos. Y no confiemos en que un lado o que el otro. Ya está comprobado que ni el uno ni el otro les importa eso. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis hermanos? Y lo confieso yo, es que cuando ya nosotros ya tenemos la ciudadanía o la residencia, ¿verdad? Ya nos acomodamos y se nos olvidan los demás que todavía faltan, ¿verdad? Y no es hasta que nos pega a nosotros algo bien cerca de nosotros, es que nosotros, ¿verdad?, clamamos a Dios. Y eso nos toca a nosotros muy, muy cerca a nosotros, mis hermanos, porque hay hermanos que todavía necesitan esos papeles para poder trabajar, ¿verdad? Claro, nuestra ciudadanía está en los cielos, amén. Pero para mientras estamos aquí, mis hermanos, le pido que clamemos al Señor, que hagamos de nuestra lista de oración una prioridad, una reforma migratoria para nuestros hermanos. Amén. Que en nuestras oraciones, solo nosotros, individuales, como grupos de oración, como cadenas de oración, y los sábados que nos reunimos a orar, que siempre esté eso. Y vamos a ver, mis hermanos, el Señor dijo en Mateo 18, que si dos se ponen de acuerdo, dice, ¿verdad? El Señor lo va a hacer. Amén. Porque donde dos o más, o dos o tres están reunidos, ahí está el Señor, dice, amén. Ahí está Él en medio nuestro. Dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Amén. Pasemos ahora al versículo 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El deseo de Pablo no es solamente que estas riquezas fueran disfrutadas por los gentiles, por nosotros, sino también por los judíos, que ellos fueran provocados a un buen celo, ¿no? O a un buen celo para que ellos también disfruten de esta riqueza. Y estamos hablando de riquezas espirituales, ¿no? Porque qué más ricos pueden hacerse los judíos, ¿no? El Señor los ha bendecido en ese aspecto, en las finanzas. Ellos están bien bendecidos. Leía que los judíos, que a pesar de que son nomás el 3% de la población aquí en Estados Unidos, ellos son el 67% de los 400 más ricos de la revista Forbes. 67%, siendo nomás el 3% de toda la nación. Imagínense, eso es más de 2/3, ¿no? Así que ellos están bendecidos en eso, pero les falta a ellos lo más importante, que es las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ese era el deseo de Pablo, que ellos conozcan al Señor Jesús. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea que si el rechazo de ellos, del Mesías, se convirtió en la reconciliación del mundo, se imaginan cómo será cuando se conviertan a Cristo, lo que Pablo está diciendo. Si su rechazo del Mesías es la riqueza de los gentiles, ¿ok? Por el rechazo de eso recibimos nosotros riquezas en Cristo Jesús. Pues se imaginan cómo sería si Israel se entrega a Jesucristo, todo Israel. Imagínense, sería algo glorioso, mis hermanos. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, esto que está diciendo aquí de primicias y de raíz, se cree que Pablo está hablando de los primeros cristianos judíos, los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, los 3,000 que se añadieron un día cuando predicó Pedro, los demás que fueron añadiéndose a la iglesia, incluyendo Pablo, y hasta que llegó el evangelio a los gentiles que Pablo fue usado. Si su conversión fue algo santo y bueno para los gentiles, ¿cómo será cuando el resto se convierta a Cristo, ¿no? Si solamente la conversión de Pablo, mire todo lo que hizo la conversión de Pablo, ¿no? El perseguidor de la iglesia. Si esto fue de gran beneficio para los gentiles, imagínense qué pasaría si los demás Pablos se convirtieran. Sería algo tremendo y glorioso, ¿no? Es cuando se cumpla la profecía de Zacarías 12:10, que dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice, mirarán, ¿a quién dice? A mí, ¿y qué? A quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A Jesús, en la cruz del Calvario, ¿no? Más claro no puede estar, amén. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está siguiendo la misma analogía de las primicias y la raíz que vimos anteriormente. Pues la raíz son los primeros judíos, ¿verdad? Los apóstoles, los 120, Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, las ramas que fueron descajadas son las ramas naturales del olivo. Son las ramas que rechazaron al Mesías, son los que rechazaron al Mesías, es Israel. Y el olivo silvestre somos nosotros. Silvestre, ¿no? Pero no es talón. Somos nosotros los gentiles, estas ramas que han sido injertadas. Wow. En vez de las ramas naturales, fueron cortadas y nosotros hemos sido injertados, ¿no? Y porque fuimos injertados, no debemos nosotros jactarnos. Tercer punto. No debemos sentirnos superiores a las ramas naturales. ¿Quiénes son las ramas naturales? Los judíos. Por sentirse superior a los judíos, es que sucedió lo del holocausto. ¿Amén? No somos superiores a ellos. Por gracia somos salvos. ¿Amén? Aquí nadie se ha ganado la salvación. No es por mérito humano. Versículo 19 al 21. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No te ensoberbezcas, que es ensoberbecerse, es llenarse de soberbia, de orgullo. ¡Ah! Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, pero eso no quiere decir que nos vamos a creer mejor que Israel. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pablo dice que en vez de creernos la última Coca-Cola del desierto, o la Coca-Cola with a bag of chips, antes de eso dice que hay que temer. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice, así que no seas arrogante, sino temeroso. Qué horrible es la arrogancia, ¿verdad? Aquellos que se creen, ¿no? Y hasta en las iglesias hay, ¿verdad? Hay personas así, ¿verdad? Que se creen más espirituales que otros, ¿no? Pero aquí en contexto está hablando que no debemos creernos mejor que las ramas naturales, que es Israel. ¿Ok? Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mi oración, mis hermanos, es que todos nosotros siempre miremos la bondad de Dios y no su severidad. Amén. Como cuarto punto, para mirar la bondad de Dios, hay que permanecer en su bondad. Para mirar la bondad de Dios, hay que permanecer en su bondad. Porque si no permanecemos en su bondad, de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, ¿qué dice que vamos a hacer? Cortaditos, ¿no? Es similar a permanecer en la vid de Juan 15, del 1 al 5. Vamos a verlo en la pantalla. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, no nos alejemos del Señor por ningún momento. Y si nos hemos alejado, este es el día de acercarnos a Él otra vez. Y si caemos, dejemos que el Señor nos levante otra vez. Últimos dos versículos, 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pues aquí vemos, mis hermanos, que Israel no ha caído por completo. Dios no ha rechazado a Israel. Y que hay algunos que dicen que si no permanecen en incredulidad pueden ser injertados otra vez. Y estos son los judíos que han aceptado al Señor Jesucristo. Estos son ramas originales del olivo que han vuelto a ser injertadas y tienen el mismo ADN del árbol, ¿no? De la raíz, y fácilmente son injertados. Estos, mis hermanos, lo podemos ver en una organización que está creciendo, que es los Judíos para Jesús, The Jews for Jesus. Leía que un artículo que hay más de 10,000 creyentes en Israel, judíos, y muchos de ellos sirven en el ejército que está ahorita peleando esta guerra, ¿no? Este estado de guerra. Según ese artículo que leía, hay miles de grupos misioneros con presupuestos de más de 300 millones de dólares al año que están alcanzando a otros judíos para Cristo. ¿Y sabe cuál generación es entre los judíos está siendo más atraída a Cristo Jesús? Increíblemente, los milenios. Los milenios están convirtiendo a los judíos muchos a Cristo Jesús. Reportaron que desde el 2020 para acá, el número de judíos para Jesús ha triplicado. Esto es una señal de los últimos tiempos, mis hermanos. Más y más judíos están entregando su vida al Señor. El Señor viene pronto. Y esto que estamos viendo, las noticias de esta guerra que está sucediendo, este ataque a Israel, son señal también de los últimos tiempos, mis hermanos. ¿Estás listo tú para que el Señor, cuando el Señor venga, y irte con Él? ¿O te vas a quedar atrás? Pues hoy es el día de salvación. Amén. Si te has alejado del Señor, que sea el día, este día de hoy, que tú te reconcilies con Él. Amén. En conclusión, mis hermanos, somos solamente ramas injertadas. No nos actemos, no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Velemos porque el Señor viene pronto. Oremos por la paz de Israel. Amén. Y primero Dios, el próximo domingo vamos a terminar el capítulo 11 y vamos a ver lo que es la plenitud de los gentiles. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, oh Dios. Y te pedimos, Señor, por Israel, Padre celestial, por todo esto que está pasando allá, Señor, que sabemos que son señales de los últimos tiempos. Padre, te pido, Señor, que protejas, Señor, a los hermanos allá, Padre celestial, Señor, a la gente inocente, Padre, de esta guerra, Padre celestial. Señor, y sabemos, Padre, que todo esto es plan, Señor, es tu plan perfecto, Señor, y esperamos en ti, Padre, esperamos en ti. Señor, yo te ruego también por cualquier hermano o hermana aquí, que Señor, que necesita en este momento reconciliarse contigo, Padre, que lo haga, Padre, que no, todo lo que necesitas es hablar contigo, es orar, Señor, es entregar su vida a ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Con rostros inclinados y ojos cerrados, yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar al Señor. No lo voy a hacer que pase al frente. No voy a hacer nada de eso, pero sí quisiera, si hay alguien que levante su mano en este momento, todos ojos inclinados, ojos cerrados y rostros inclinados. Y si hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesús en este momento, levante su mano. Y quiero guiarte en una oración. Okay, Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga. Hay alguien que se ha alejado y quiere reconciliarse con el Señor. Hay alguien aquí que quiere hacerlo. En este momento, levante su mano. Gloria al Señor. Tres, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más? Pues vamos a orar y le puede pedir que repitan después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que no te he puesto número uno como debería hacerlo en mi vida. Y reconozco, Señor, que necesito un Salvador. En este momento, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Y quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a caminar en ti. En este momento entrego mi vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Ese aplauso, dérselo al Señor. Porque hay libertad en la casa de Dios. Amén. Vamos a gozarnos.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, tu sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. En la casa de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar
y disfrutar,
y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres
somos libres,
somos libres. Somos libres por tu sangre, libre soy,
sea la gloria por siempre, Señor. Te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Estamos despedidos. Ahí hay pan y café. Y si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Dios le bendiga. Que tenga una semana muy bendecida. Amén.